Hace unos días les contábamos que la Santa Sede había publicado un documento sobre la conversión pastoral de las parroquias al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es una instrucción que se ha encargado de redactar y preparar la Congregación del Clero, uno de cuyos secretarios es el arzobispo mexicano Monseñor Jorge Patrón Wong, que se encarga concretamente de los seminarios, pero hoy nos va a hablar de esta instrucción que toca a la vida de las parroquias y que nos afecta de una manera u otra pues a todos, sea cual sea nuestra situación, nuestro estado de vida o vocación. Monseñor Jorge Patrón, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas de España a través de COPE.
Pues encantados, encantados nosotros también de poderles saludar. Hablamos de la parroquia, que la verdad es que es algo familiar en la vida del pueblo cristiano, es una presencia ampliamente consolidada en la historia, por lo menos en nuestros países, y estamos, sin embargo, en un momento de cambio en los modos de vida, también muchas veces en ciudades como la mía, como Madrid, que se han secularizado profundamente. ¿Cómo tienen que cambiar las parroquias para ser realmente evangelizadoras, para ser iglesia en salida, como le gusta decir al Papa Francisco?
Sí, precisamente el Papa Francisco nos invita a una conversión pastoral de nuestras comunidades parroquiales. Y esto exige no únicamente una conversión de la persona, un cambio de mentalidad, sino todos como comunidad, todos los miembros, es decir, sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas y todos los hermanos y hermanas laicos. Y esto dentro de una óptica de la nueva evangelización. Aquí se me viene a la mente las palabras del Papa Francisco que nos dirigió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde él dice, porque esto es parte de la experiencia de la Iglesia, que la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene la parroquia una gran plasticidad y puede tomar muchas y muy diversas formas, pero esto requiere la docilidad, la creatividad misionera, tanto del pastor como de toda la comunidad. Y entonces debe haber una capacidad de una continua reforma, de una adaptación continua para poder seguir siendo la iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Este es el gran reto que hoy tenemos, pero que a través de la historia otras generaciones han podido hacer, esta conversión, adaptación pastoral.
Generalmente tenemos la imagen, siempre me refiero pues al ámbito cultural en el que de quienes nos están oyendo, evidentemente, de la parroquia como un lugar al que se va. Nosotros vamos a la parroquia, que ofrece una serie de actividades, una serie de servicios, pero no tanto la imagen de que la parroquia misma como comunidad, como familia, se mueve y va y se hace presente en ambientes que a lo mejor ahora están ya muy distantes de la propia experiencia cristiana. Quizá eso tiene que ver con esa adaptación y esos cambios de los que usted hablaba hace un instante.
Sí, efectivamente, tenemos esos cambios. Hay que tener presente que hay que cambiar de actitud y de mentalidad. Ese cambio de actitud y de mentalidad se modifica lentamente porque es un proceso humano, no es mágico, no es automático, pero es posible, porque reclama un camino, una conversión tanto de la persona como de la visión pastoral, y requiere que todos los miembros, paso a paso, caminemos como pueblo para participar de una identidad común, que es la identidad cristiana. Pero esa identidad cristiana es muy importante, está hecha de vínculos, vínculos sociales y vínculos culturales, lo que el Papa Francisco llama esta teología o esta relación de encuentro, la cultura del encuentro. En concreto, para poder cambiar esta mentalidad, esta actitud, tengo que comenzar con lo cotidiano, es decir, ser una iglesia del día a día en salida. Hay que ser muy concretos, es decir, tenemos que donar nuestro tiempo, hay que donar nuestras energías, donar nuestros dones y capacidades humanas y espirituales. Tenemos que convivir más, escucharnos y escuchar las necesidades de las personas, de las familias, de las comunidades que experimentan todos los días y que aparentemente están lejos o fuera de la estructura parroquial o eclesial. También ahí yo añadiría a esto a una especie de responsabilización, porque no podemos ser indiferentes. Todos desde el bautismo hemos comenzado a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? En la práctica significa todos los días como discípulos tenemos que aprender del Evangelio, de Jesucristo, de los sacramentos y de la realidad que nos presentan nuestros hermanos. Y al mismo tiempo ser testigos, apóstoles. Es decir, tenemos algo que dar, algo que entregar a la sociedad que es original. Aquí se me viene mucho a la mente la experiencia, porque todos conocemos, y en España particularmente, a sacerdotes, a laicos, a consagrados, que son fieles, que son cercanos a la gente, que son tiernos, que son comprensivos, que se ofrecen a sí mismos para el bien de los demás. Eso ya existe, pero no somos todos. Y entonces tenemos que hacer un camino comunitario para que seamos más los que tengamos esta actitud de salida.
Hablando de esa condición de familia, de casa en medio de las casas que tiene la parroquia, hay una fórmula ya clásica entre nosotros, que es la de que la parroquia es comunidad de comunidades. Hay diferentes estados de vida, hay diferentes vocaciones, hay también diferentes carismas, laicales o religiosos, que están presentes. ¿Cómo se armoniza pues la necesaria unidad que debe ver el mundo, de que somos uno, y al mismo tiempo esa variedad enriquecedora de carismas, tanto si son personales como asociados?
Esa unidad, esa variedad de carismas que tenemos, que es muy rica, nos obliga a un crecimiento espiritual y un crecimiento humano, que se forja nada más en un compromiso que es más comunitario y menos individualista. Creo que tenemos experiencias de cómo podemos todos juntos respetarnos y potencializar nuestros respectivos carismas, soñar juntos, programar juntos, trabajar juntos, celebrar, hacer fiesta juntos, caminar juntos en espíritu de voy a usar estas palabras que hoy son muy importantes, caminar juntos con un espíritu de sinodalidad, como nos pide el Papa Francisco, y esto hacerlo en nuestras parroquias, nuestras comunidades, entre nuestras familias. En pocas palabras, sería como vivenciar o profundizar el espíritu que está consagrado ya en el Concilio Vaticano II y que ha sido muy claro en los últimos papas. Estoy hablando de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto y ahora del Papa Francisco. Todos formamos parte del pueblo de Dios, todos tenemos una común vocación, todos tenemos una misma misión, que es la de transmitir la alegría del Evangelio, pero como pueblo, y al mismo tiempo como pueblo podemos evangelizar, compartir y ver cuáles son las posibilidades reales que cada uno tiene según su estado de vida, según la realidad de cada momento, y de acuerdo a esas posibilidades hacernos responsables o corresponsables y asumir juntos esta tarea y esta misión.
En la instrucción, en este documento, se habla de distintas dimensiones que se dan cita en la vida de la parroquia, que al final, pues casi todos los aspectos de la vida cristiana pueden tener su acomodo, su lugar y su raíz en la vida parroquial. Hablamos de la parroquia como lugar de educación en la fe, de iniciación cristiana, a la que dedica atención el documento, lugar donde se celebra, evidente, la fe a través de los sacramentos, pero también lugar de caridad y lugar de misión, que estamos desde el principio hablando de eso. No se le pediría una palabra de cada una de estas dimensiones.
Sí, todas estas realidades nos hacen pensar en una palabra que desde el inicio del cristianismo se hablaba, que las parroquias o las comunidades cristianas son células vivas del pueblo de Dios. Es una comunidad de hermanos y de hermanas, de amigos. Lo que tú comentas es una comunidad de comunidades. Entonces, Nuestra misión, tanto en la educación de la fe, la celebración de la fe, la caridad de la misión, tiene que ir más allá de las estructuras del templo, de las dependencias, más allá simplemente de territorios geográficos, sino el encuentro de las personas, sea con las personas que nos encontramos en diferentes lugares, también incluir las redes sociales, el mundo digital, todo tipo de encuentro, todo tipo de encuentro que hagamos como comunidad cristiana, siempre procurar promover, desde el punto de vista educativo, celebrativo, de la caridad, el encuentro con Jesucristo vivo, Jesucristo que vive, que es parte de nuestra historia. Esto es central. Somos seres de encuentro con otros y encuentro con Jesucristo. De esa manera, en las múltiples formas, vamos a poder hacer presencia del sacramento del amor de Dios en una cantidad de facetas y de servicios, como el anuncio de la palabra, la celebración de todos los misterios sacramentales que tenemos y, por supuesto, obrando y testimoniando la caridad.
Una última pregunta, monseñor, sobre la figura del párroco. El párroco, que la instrucción dice, es el pastor propio de la comunidad, pero no su dueño, evidentemente. Y de la relación que diseña el documento con las diversas realidades que venimos hablando que componen la parroquia.
El documento es muy claro, porque el párroco, como todo buen sacerdote, es un pastor. El buen pastor cuida a las ovejas. Los fieles, cuida a los fieles y cuida de todos los carismas de los fieles y promueve todos los dones de los fieles. Es decir, los diferentes y múltiples dones que regala Dios, regala el Espíritu Santo, el pastor hace que sean para la edificación de todos, edificación común, para que enriquezcan a todos. El pastor cuida de ellos y no por una iniciativa personal, sino porque ha recibido esa encomienda del único gran pastor. En la fe nosotros experimentamos que el único buen pastor es Jesucristo. Y humildemente el sacerdote representa a Jesús en esa porción del pueblo de Dios. Es una porción del pueblo de Dios que es la parroquia, que es entregada por parte del obispo. En este sentido, cuando se habla de pastor propio, estamos hablando de un servicio a una comunidad concreta, donde hay un servicio de guía, de autoridad, para poder cumplir este deseo de Jesucristo. A mí también me gustaría hacer un comentario sobre esto, porque este ser pastor establece esta relación especial de ser de la paternidad espiritual y sacerdote. Hay tantas experiencias de sacerdotes, por eso a los sacerdotes les llamamos padres, porque verdaderamente son nuestros padres espirituales, y todos sabemos que para que haya una muy buena familia tiene que haber un buen papá. Y es por esto que la familia de Dios, que es la Iglesia, trata de reflejar en la, uh-huh, en la cura pastoral, en el acompañamiento pastoral propio de un sacerdote, la paternidad de Dios.
Monseñor Jorge Patrón Wong es secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero y ha tenido la amabilidad de compartir aquí en El Espejo pues las líneas maestras de este documento llamado a transformar las comunidades parroquiales en función de esa misión evangelizadora de la Iglesia en este tiempo apasionante que nos toca vivir. Monseñor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España.
Sí, muchas gracias, José Luis, y gracias por esta oportunidad de estar en contacto con todos ustedes, amigos y hermanos de España. Ojalá Dios me permita pronto regresar a España. Mientras tanto, yo aquí, cada vez que voy al Colegio Español en Roma, vivo esa acogida y ese espíritu de fraternidad y eclesialidad de la Iglesia de España. Un abrazo cariñoso y, como dice el Papa Francisco, rezan por mí, yo rezo por ustedes.
Pues encantado, a ver si le podemos ver por aquí. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.